Mi resumen del día. Con un recordatorio, la última del dictador Zuelo y Diosdado Cabello, el voto de ultraderecha en Francia y una noticia muy curiosa sobre cerveza y faraones egipcios, ya verás. Un recordatorio catalán, mirando a las elecciones municipales del pasado domingo. En Barcelona ciudad hubo casi un empate técnico entre Ernest Maragall, Esquerra, y Ada Colau, Podemos. El PSC en tercer lugar, luego Ciudadanos, Convergencia o como se llamen, y el PP con dos concejales. Bueno, finalmente, por un puñado de 5.000 votos, Ernest Maragall se impuso a Ada Colau, aunque ambos empatan a 10 concejales. Me detengo un minuto en Maragall, un político con amplísimo currículum, ya muy veterano, en el que yo destaco los años como conseller de enseñamiento, el consejero de educación, con el gobierno de Montilla entre 2006 y 2010. Esto es clave, ¿eh? Porque todos, a favor o en contra, coincidimos en que la educación es la pata fundamental del proceso, ya sea para fomentarla o para detenerlo a largo plazo. Insisto, a favor o en contra. Bueno, pues ahí tienes. Ganador en Barcelona, un señor exconseller de educación, Esquerra Republicana, conocedor como el que más de la importancia de colegios, institutos y universidades en el proceso. La clave, la educación hacia el suicidio colectivo. En fin, no hacemos más que mejorar con el exconseller Ernest Maragall, posible alcalde. Escucha esta. Estados Unidos ha confiscado alrededor de 800 millones de dólares de Diosdado Cabello, según ha revelado el periodista de Miami, Oscar Aza. Entre los bienes incautados, una docena de propiedades en Estados Unidos, entre ellos, un apartamento de lujo frente a Central Park, en Nueva York. La confiscación se produce a pesar de los esfuerzos de los próximos a Diosdado Cabello por establecer un diálogo con las autoridades estadounidenses para buscar algún tipo de arreglo, según fuentes importantes, entre comillas, del gobierno de Trump. Diosdado Cabello es diputado de la Asamblea Nacional, el órgano impulsado por Nicolás Maduro, para suplantar al Parlamento legítimo en manos de la oposición desde 2015. Diosdado Cabello, 800 millones de dólares confiscados en Estados Unidos, es quien manda de verdad en el estado fallido, que es el infierno de Venezuela. Ahora vuelvo al domingo de las elecciones europeas. Fíjate qué análisis firma el maestro Juan Pedro Quiñonero en ABC. Marine Le Pen y su ultraagrupación nacional de extrema derecha en Francia ha sido el partido más votado por los obreros y las clases medias menos acomodadas, permitiendo a Marine Le Pen presentarse como alternativa única contra Emmanuel Macron, República en Marcha. Al parecer a Macron le han votado las élites sociales, intelectuales, económicas. El partido de Marine Le Pen no solo ha sido el más votado, con el 23%, también es el que tiene la base social más grande y sólida. Según los primeros análisis sociológicos, el 47% de los obreros y el 32% de los empleados votaron por la extrema derecha. También estuvo a la cabeza entre los electores de 25 a 65 años. La pregunta del millón de dólares, claro. ¿Todos esos 5 millones de votantes son neonazis, xenófobos, son de ultraderecha? Me da a mí que no, ¿eh? Y termino con un hallazgo, o un logro muy curioso. Por eso voy a acabar con otro rollito. La cerveza de los faraones. Ha estado presente con el ser humano a lo largo de la historia. Ojo, al parecer, hace 13.000 años. En el antiguo Egipto, la cerveza era parte de la dieta. Se relacionaba con los dioses, con propiedades curativas. Claro, ¿podríamos ver ahora algo parecido? Un grupo de investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén ha creado cerveza a partir de levaduras recuperadas en la superficie de vasijas de hace 5.000 años. Los hongos han permanecido durante milenios en esos recipientes. Bueno, una de las personas que ha participado en este estudio, un tal Michael Kutstein, la ha probado, dice que no está mal. Así que algo se tiene que parecer esta cerveza a la que tomamos hoy en día. Bueno, es la primera vez que se ha podido producir alcohol a partir de levadura antigua. Nunca antes se había hecho algo así. No me digas que no es curioso. Cerveza tal cual los egipcios. Enseguida entramos a fondo en nuestro tema del día. Pero antes, Noticias aquí en La Linterna.
Expósito. La Linterna.
Pedro Sánchez participa a esta hora en la cena informal de los líderes europeos en Bruselas. En la capital comunitaria han estado también Pablo Casado y Albert Rivera, que han puesto el foco en el desafío que supone para la Unión la elección de Puigdemont y Junqueras como eurodiputados. Javier Atard.
Con la vista puesta en la cumbre europea, Pablo Casado le ha exigido a Pedro Sánchez que sea firme en la postura de España con respecto a Puigdemont.
Lo que espero es que el Partido Socialista y Pedro Sánchez aprovechen el Consejo Europeo para decir que España no va a tolerar que el señor Carles Puigdemont intente agredir a nuestras instituciones en el tiempo que dure el debate en adquisición de su condición como parlamentario.
Casado, que quiere modificar la euroorden para que se entregue automáticamente a los acusados de rebelión o sedición, está convencido de que el expresidente no será finalmente eurodiputado después de ser elegido. Mientras, Albert Rivera ha prometido también en Bruselas impulsar una reforma para que los huidos de la justicia no puedan ser candidatos.
Porque han atacado a la democracia y hasta que no se resuelvan esos asuntos no deberían poder ser diputados o no deberían desde luego cobrar dinero de todos los españoles.
Un síntoma la situación actual para el libro de Ciudadanos de que las cosas no funcionan.
Por cierto, que la Unión Europea ha nombrado hoy al exsecretario general iberoamericano Enrique Iglesias como asesor especial para Venezuela. Su primer encargo será apoyar los trabajos del Grupo Internacional de Contacto, que apuesta por una salida dialogada entre el régimen de Maduro y la oposición. Mientras tanto, siguen los contactos en Noruega. Manuel Ángel Gómez.
Las conversaciones entre representantes del gobierno de Maduro y de la oposición al chavismo se celebran en las afueras de Oslo. Habrían comenzado el lunes, según varios medios venezolanos. Participan como testigos funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega y un experto en resolución de conflictos que ya intervino en el diálogo entre el gobierno colombiano y las FARC. Del lado del régimen chavista están presentes, entre otros, los ministros de Comunicación y Exteriores, y en el lado de la oposición, Stalin González, vicepresidente segundo de la Asamblea Nacional, y el exalcalde de Baruta, Gerardo Blyde. Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, ha dicho que estos contactos son una invitación a una mediación por Noruega, que no son unas negociaciones, según Guaidó. Una parte de la oposición venezolana, por ejemplo, la plataforma Soy Venezuela, de María Corina Machado y Antonio Ledezma, se han mostrado contrarios a estos contactos en Oslo.
Crece más del 3% el número de fumadores en nuestro país, un hábito que tiene casi uno de cada cuatro españoles, según la última encuesta sobre tabaquismo. De media, 10,7 cigarrillos al día. Laura Otón.
Aumenta 2 puntos el número de fumadores, hasta un 23% de la población lo es, y disminuye el número de los que dejan de fumar. Son datos de la encuesta que cada año publica la Sociedad Española de Medicina de Familia. Estos revelan que 8 de cada 10 personas está de acuerdo con que se prohíba fumar en vehículos privados cuando viajen niños.
Pues me parece bien, porque al final se genera un montón de humo en el coche y al final los niños lo tienen que tragar. Si no hay niños, me parece que no lo tienen por qué prohibir. Cada uno decide el humo que quiere tragar.
Sin embargo, baja el número de los que creen que debe prohibirse si no hay niños dentro. En general se percibe una relajación en el cumplimiento de la ley. La doctora Lucía Gorreto coordina el estudio y cree que hay que tomar medidas.
Mucha más gente fuma en espacios en los que en teoría no se podría fumar, como terrazas de los bares, etcétera, etcétera, que no cumplen la normativa. Muchas de esas terrazas no cumplen tener solo 2 tapamientos, sino que tienen 3 y 4.
Los médicos defienden el aumento del precio del tabaco como en otros países para que España deje de ser el estanco de Europa. El 17% de los jóvenes entre 15 y 25 años fuma habitualmente.
Y hoy han entrado en circulación los nuevos billetes de 100 y 200 euros dotados de nuevos elementos de seguridad. Susana Moneo los ha tenido en sus manos, aunque solo fuera un ratito, y nos cuenta cómo son.
Son más prácticos, ahora tienen la misma altura que los de 50, más coloridos y sobre todo más difíciles de falsificar. La autenticidad es fácil de comprobar con el método toque, mire, gire. Lo primero, comprobar el relieve de los bordes y mirar al trasluz. Carmen Álamo, responsable de análisis de billetes del Banco de España.
La marca de agua, en la que se ve el retrato de Europa, de la mitología griega. También tenemos que ver el hilo de seguridad, que es una banda que va de arriba abajo, y en la esquina inferior izquierda izquierda la tinta verde esmeralda, que cambia de azul a verde.
A la derecha, una banda plateada que incluye un holograma con el valor y el símbolo del euro que oscila al mover el billete. Pero todos comprobamos la autenticidad. En la calle la mayoría nos dice que ni los ha visto.
Yo no llevo billetes nunca de 100.
No, no los he visto.
Yo la verdad es que no lo he visto.
Ni con los de 5 sé diferenciar de uno falso de lo normal, no.
Ni idea. ¿Se diferencia si es falso o no?
Los nuevos convivirán con los antiguos, que irán siendo retirados paulatinamente.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es urgente reformar las pensiones. La advertencia la ha hecho hoy el Banco de España en su informe anual, y aunque no es nueva, sí que va acompañada de un matiz importante. Con un electorado cada vez de mayor edad, será muy difícil adoptar las decisiones que se tienen que adoptar en materia de pensiones. Es decir, nadie se va a atrever. Pablo Hernández de Cos es gobernador del Banco de España.
Lo que es importante es que ahora acometamos la reforma del sistema que nos permita garantizar su sostenibilidad en el futuro, ¿no? Y eso se puede hacer de muchas maneras, modificando el gasto, modificando los ingresos o una combinación de ambas, ¿no?
Esta realidad que ahora pone negro sobre blanco el Banco de España es lo que llevó hace no mucho a revertir los pocos cambios que se habían hecho, y así estamos donde estamos. El informe del Banco de España habla también de vivienda, empleo, déficit públicos, precios o desigualdad. 300 páginas con los retos que tiene por delante la economía española y que vamos a analizar hoy en nuestro tema del día. No es la primera vez ni será la última que hablemos de pensiones, y más todavía si no se hace nada. Lo vamos a hacer con nuestro amigo habitual, Miguel Ángel Bernal, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles. ¿Qué tal, profesor?
Muy bien.
Digo que si no se hace nada vamos a hablar más.
Si no se hace nada vamos a hablar más, y el problema lo tenemos nosotros, la generación baby boomer. Por eso precisamente dicen que hay que arreglarlo ya, antes de que lleguemos a la jubilación, porque es que no vamos a tener jubilación.
Bueno, también se ha atrevido a volver Ramón Morel, profesor del curso de trading financiero de la UNED. Profesor Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Digo, se ha atrevido porque, en fin, tiene su... El profesor Bernal, porque está como una cabra, da lo mismo. Pero, hombre, un economista serio, pues como que impresiona. Antes de entrar al detalle de ese informe del Banco de España, la pregunta es muy simple y no sé la respuesta. ¿El sistema de pensiones, tal cual lo conocemos hoy, es sostenible, profesor?
No, no lo es. No lo es, lo sabemos
¿Así
todos.
¿Así de tajante?
Claro, es que así como está, no lo es, en absoluto. Y también, como decía Miguel Ángel, el profesor, de lieve, el problema que tenemos es que dentro de unos años no vamos a poder cobrar nada de lo que están cobrando ahora nuestros jubilados. ¿Y ahora qué hacemos?
Está claro que nadie quiere coger el toro por los cuernos, ningún político hasta ahora pues se ha atrevido, pero la cosa es acuciante. No interesa enfrentarse a más de 9 millones de pensionistas, vamos a ser muchos más pasado mañana. Y sobre esto precisamente ha alertado hoy el Banco de España. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Mizmanos, cuéntanos.
Al Banco de España cada vez se le ve más preocupado por las consecuencias que tiene el envejecimiento de la población. De aquí a 2050 se va a producir un fuerte incremento de la población mayor de 66 años, y eso no solo cambiará los patrones de consumo, de ahorro, de inversión, también va a provocar, es inevitable, lo empezamos a ver, un serio problema en las pensiones. Es más, el organismo avisa que conforme el votante medio gane en edad será más difícil cambiar el sistema. Por eso pide coger de una vez este toro por los cuernos. Es necesario, afirma, hacer algo, una reforma de calado. Hay que actuar ya sin esperar a que haya un consenso absoluto. En el Pacto de Toledo basta un acuerdo amplio. No caben excusas pasadas las elecciones en rechaza demoras injustificadas. Se reconoce que este desafío es de tal magnitud que hay que tocar muchas palancas. Los gastos, los ingresos, las medidas de hecho que plantean el informe anual son recurrentes. El retraso de la edad efectiva de jubilación, incentivos a la prolongación de la vida laboral. Quizá la mayor novedad es el llamamiento insistente a la banca para que impulse la hipoteca inversa, productos para hacer líquido el dinero invertido por la persona mayor al comprar su vivienda y que le pueden servir ahora para complementar su prestación.
Don Manuel Álvarez Rodríguez es economista, actuario y secretario general de la Organización de Consultores de Pensiones. Don Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
eso de actuario, con permiso, ¿qué es lo que es?
Bueno, actuario es una profesión magnífica porque es una de las pocas profesiones en España que no tiene desempleo.
Y menos que va a tener, todo indica.
Y todo indica que en efecto tenemos bastante trabajo pendiente y por hacer. Y son una rama de la economía, economistas especializados básicamente en pensiones y en seguros.
¿Y por qué viene lo de actuario? ¿De dónde viene el nombre? ¿O por qué? ¿Es un anglicismo?
No, es muy antiguo. Es, digamos, es una corporación que realmente yo diría que tiene por lo menos 80 años. Lo que pasa es que es algo tan especializado, tan muy de seguros.
Muy del sector.
Pues que por lo tanto no trasciende.
Ah, pues mira, me encanta haber aprendido hoy esa nueva palabra, actuario. Para hablar de pensiones ni te cuento. Como experto, vamos a intentar hacer un experimento, si me permite, Manuel. Un trabajador de 30 años, mileurista, hay a un montón. ¿Cuánto le quedaría de pensión a día de hoy si tuviera que cobrar pensión?
Bueno, si tuviera que cobrar pensión una persona que sea mileurista y que por lo tanto va prácticamente que esté cotizando por todos sus ingresos, pues le podría quedar una pensión razonablemente, digamos. Una persona de 30 años, ojo, se va a jubilar presumiblemente a una edad aproximadamente de 70, 71 años.
Se supone que va ampliándose.
Eso es. ¿Y cuánto va a cobrar? Como un 65% de su último salario. Sí.
Hablamos de 600 euros.
Bueno, lo normal es que si las cosas no van mal en este país, y yo confío en que vayan un poco más, esos 1.000 euros de ahora de una persona se amplíen y a lo mejor pues pueda llegar a 2.700.
Un trabajador de unos 40 años, que seguro que hay un montón que nos está oyendo, y que cobra 2.500, 3.000 euros al mes.
Vale, en un caso de una persona que cobre 3.000 euros al mes, hay que pensar que esta persona sí que va a tener un impacto en las pensiones bastante importante. Se jubilará, probablemente, si tiene ahora esta edad, se jubilará como a los 69 años, en el año 2048, y no cobrará mucho más allá del 69% de su último salario.
O sea que estamos hablando de unos 1.500, 1.000 y pico.
1.500 en el caso de los 1.500, más bien 2.100. 2.100 en el caso de la persona que gane 3.000 euros.
Caso tercero.
Y por lo tanto necesita claramente un sistema complementario.
Ahí voy, yo iba a preguntar los tres ejemplos y luego. Caso tercero, un trabajador de 50 años, con un sueldo de 6.000 euros. Estoy redondeando, ¿eh?
Un trabajador de 50 años que se jubile, por lo tanto, como aproximadamente a los 68 años, que será su edad normal de jubilación, sobre en el año 2037 aproximadamente. ¿Cuánto puede cobrar? Pues una pensión bastante ridícula, como el 41% de su salario. ¿Por qué? Porque existe una pensión máxima del sistema de pensiones. Y obviamente en relación a lo que gana, la pensión pública le va a ser un tema menor. Por lo tanto, esta persona clarísimamente tiene que tener ahorrado, pues he estimado que unos 900.000 euros en activos financieros cuando se jubile, para tener aproximadamente una pensión complementaria junto con la pública de un 80% de su último salario.
¿Cómo se arregla esto?
Bueno, esto se arregla... Se arregla de muchas formas. Hay una clara, que es una asignatura pendiente desde hace mucho tiempo, que es el desarrollo de la previsión social complementaria, digamos, el ahorro pensando en la jubilación. Entre otras cosas, el Banco de España lo ha dicho.
Pero el ahorro individual de cada sujeto.
El ahorro individual y también el ahorro a través de empresas.
La famosa mochila.
Entre otras cosas, uno de los elementos fundamentales a tener en cuenta es la posible mochila austriaca. Es un tema que, por cierto, figura en el plan de estabilidad que acaba de remitir el gobierno a Bruselas. Y por lo tanto son deberes.
¿Qué es la mochila austríaca?
Bien.
Recuérdamelo.
La mochila austríaca es algo que se desarrolló en Austria y que dijeron, mira, tenemos gente que tiene por los cuales la gente cuando se queda en desempleo pues tiene que cobrar. Tiene que cobrar una parte, igual que aquí se cobra una indemnización que te paga la empresa. Y entonces discurrieron una cosa, dijeron, bueno, es que hay gente que no la cobra cuando llega a la jubilación. Entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? La empresa va ahorrando, va poniendo ese dinero, se lo pone a nombre del trabajador, y el trabajador, si se queda en desempleo, pues lo cobra. Pero si no se queda en desempleo, pues puede quedar consignado para la jubilación. Esto tiene bastantes efectos, y uno de los efectos positivos es que permite más movilidad laboral.
Iba a decir, si vas cambiando de empresa, porque ahora mis padres no, toda la vida es la misma, pero yo llevo ya 4 o 5.
Bueno, pues eso, justamente por eso se llama mochila,
porque te la llevas tú
ese
siempre.
Dinero en tu mochila.
Es del individuo, no de la empresa.
Es del individuo, no de la empresa. Y entonces tiene ventajas e inconvenientes. La gran ventaja es que facilita, desde el punto de vista económico, facilita la movilidad del factor trabajo, de los trabajadores. Eso es su factor básico, su gran ventaja. Tiene un elemento independiente, y es quién le pone el cascabel al gato, porque hay que cambiar el sistema que ahora tenemos por otro nuevo. Acabamos de salir de una reforma laboral, esto sería un ajuste adicional.
¿Nuestro sistema de pensiones, el sistema solidario, creado cuándo?
Bueno, en los formatos, en sus orígenes, tiene más de 100 años, ¿vale? Bien es verdad que tal como ahora lo conformamos, digamos, con un sistema de pensiones basado en jubilación, invalidez, viudedad y orfandad, realmente tendríamos que remitirnos más bien a finales de los años 60. Ya estaba claro, bastante conformado.
Parece que cualquier cosa que hiciera Franco fue un desastre, pero esto se hizo en aquellos años en los que efectivamente se empezó a modernizar el sistema, y es más o menos, y con ajustes, el que tenemos hoy. Un sistema solidario por el cual los que tenemos la suerte de cotizar pagamos a los actuales pensionistas. Luego, no me estoy pagando yo a mí.
En efecto.
Estoy pagando a los de ahora. Es que yo creo que la gente sigue sin ser consciente de eso.
Eso es.
Cuando dice la gente, va a llegar la jubilación con todo lo que yo he cotizado, ya, pero es que no era para ti.
Primero, no era para ti. Segundo, cuando se calcula el valor final de lo que la gente aportó, resulta que está cobrando bastante más. Es decir, yo, por ejemplo, para eso soy actuario, que esa es mi pequeña ventaja, sé que cuando me jubile, aproximadamente el valor actual de la pensión de jubilación que tenga yo, dentro de pocos años, va a ser como de 750.000 euros.
Es sí, decir, si Dios quiere, va a vivir muchos años más.
Bueno,
claro, si vivo muchos años más, ese dinero es dinero que irá cobrando, claro.
Si vivo como la media,
claro.
750.000 euros una persona que esté en, digamos, en pensión máxima.
La conclusión final.
¿Quién lo financia?
El sistema, claro, ¿quién paga eso? Más allá de los individuos, el sistema es el que es, va a durar lo que va a durar. Y una última pregunta, don Manuel. ¿El plan de pensiones privado compensa hacerlo en España o casi casi compensa meterlo debajo del colchón?
El plan de pensiones privado compensa, especialmente si se desarrollara la previsión social complementaria a través de empresas, que tiene dos ventajas. Una es más eficaz, llega a todos los trabajadores, digamos, se extiende mucho más deprisa, y en segundo lugar es más eficiente. Los gastos que implica, que comporta, son mucho más bajos, son gastos muy bajos. Y de hecho, al ser tan bajos, dan más rentabilidad. Entonces, nuestros planes de pensiones no, digamos, no destacan en Europa por ser los más rentables, pero que también se debe a que nuestro sistema de gestión habitual en España es demasiado centrado en la renta fija.
En cualquier caso, y ahora sí que ya a modo de conclusión o de asterisco, más vale que nos lo vayamos planteando, ¿no?
Clarísimamente.
No es por dar la noche a nadie, pero es lo que hay. Es lo
clarísimamente.
Que hay. Don Manuel Álvarez, secretario general de la Organización de Consultores de Pensiones, nos citamos otra vez, ¿eh? El tema merece mucho más tiempo. Gracias.
Gracias a vosotros.
Para terminar este bloque sobre pensiones, ahora vamos a otros aspectos de ese informe del Banco de España. Miguel Ángel, Ramón, os pregunto lo mismo a los dos. Con un gobierno sin apoyos, o un gobierno fuerte pero que no se atreva, con un parlamento fragmentado como este, ¿es posible abordar las reformas que necesita, reformas políticas de este sistema de pensiones?
Yo, si me permites, diría con estos políticos. El tema de pensiones no debe salir nunca a un debate público. Por eso se mete precisamente el Pacto de Toledo, y por eso nace el Pacto de Toledo, para que sea un aspecto esencialmente técnico, sin discusiones de cuántos votos me llega. Pero eso sí, el envejecimiento de la población, me estás hablando de la pensión, pero es que ese envejecimiento de la población, hay un coste que todavía no está dado, y que vale, es muy preocupante, dependencia. Es decir, cuando yo me jubilo, yo tengo, pienso en tres cosas, mi pensión, mis médicos al lado y la dependencia. Y más en una sociedad que la figura de la persona que vive sola, sin familia, es alarmante.
Fíjate, yo en cierta ocasión escuché una conferencia en Como a Luc Montagné, el descubridor del virus del SIDA, y decía que las enfermedades neurodegenerativas iban a crecer tanto, precisamente porque vamos a vivir mucho más tiempo, que iban a suponer en nuestros países, entre comillas, países ricos, el 60 o el 70% del coste del estado del bienestar. Que es lo que estás diciendo tú, exacto, pero con cifras. ¿Quién coño paga eso, profesor?
Para mí es que es un tema, como bien han dicho, es un tema técnico, no es un tema político, en el sentido de que...
Sí, pero la decisión la toman los políticos.
Desgraciadamente. Y ahí está el problema, que a veces se confunde una cosa con la otra cuando es obvio que desde la perspectiva técnica tenemos que buscar un arreglo rápido a esta situación que tenemos ahora.
Seguimos analizando con lupa en ese tema del día el informe del Banco de España. Además de las pensiones, advierte de otras cosas. Joaquín.
284 páginas dan para mucho, la lista de deberes sí es amplia y variada. El Banco de España reconoce que hemos avanzado bastante en los últimos años, pero recuerda que el paro es elevado, que la calidad del empleo no es la mejor, que la recuperación económica no ha llegado a todos. Ve escasos avances en la lucha contra la desigualdad y alerta que tenemos hogares vulnerables por su baja tasa de ahorro, que viven por encima de sus posibilidades y que pueden tener problemas si la cosa se complica. Le recuerda a Sánchez que el alto nivel de deuda pública nos deja sin margen ante una futura crisis y le exige que retome de una vez la lucha contra el déficit estructural porque hemos bajado los brazos. También habla de la vivienda en ese informe anual, en concreto del alquiler, y ahí rechaza la idea de limitar los precios que pide Podemos y que ha aprobado la Generalitat de Cataluña. El organismo considera que lo único que hace esa medida es reducir la oferta cuando lo que hay que hacer es justo lo contrario. El Banco de España apuesta por políticas que incentiven al propietario a que ponga su piso en el mercado para ofrecerle seguridad jurídica.
Vamos punto por punto. Profesores, Ramón, Miguel Ángel, ¿hacéis exámenes tipo test?
Sí, claro.
¿Sí?
Sí.
Ah, muy bien, pues a ver cómo os portáis, porque habrá alumnos escuchando,
no.
A ver si cumplís, porque esto va a ir así.
Yo la primera parte, porque como soy de matemáticas financieras, ya es más difícil.
Ya empezamos con las excusas. Vamos. El crecimiento, ¿cómo aguanta el consumo de los españoles?
Por endeudamiento. Es decir, lo que está viendo es un consumo de endeudamiento, de gente pidiendo créditos.
Otra vez.
Otra vez. Cuidado, porque la gente tiene la idea de que nuestra crisis fue inmobiliaria. No. Es una crisis de crédito. Porque en el exterior, y luego si quieres hablamos del exterior, sí. En el exterior las cifras de nuestra actividad están bajando.
¿Se podría decir que ese endeudamiento no es sano?
Es que el endeudamiento no es sano. O sea, yo sé que en España...
Siempre cuando lo puedas pagar y esté más o menos controlado.
Sí, pero es que hay endeudamientos del 20 del 25%.
Ya.
Por ejemplo, ahora llegan vacaciones y yo no me puedo quedar sin vacaciones. Bueno, yo me puedo ir tranquilamente aquí a bañarme a la Pedriza, que se ha hecho toda la vida, es muy sano, pero no tiro de la tarjeta de crédito.
El crecimiento, Ramón.
Pues el problema, también coincido en esto, es el endeudamiento, pero también es que ese endeudamiento, si estuviera bien medido hacia una inversión adecuada, pues tendría sentido. Para que las empresas puedan crecer, tienen que endeudarse de alguna forma y poder invertir ese dinero que no tienen. Lo que pasa es que eso lo trasladamos al sector particular, al sector privado, y aquí se endeuda todo el mundo. Y los bancos, además, favorecen esa situación, porque hemos vuelto otra vez al momento en donde es muy fácil conseguir un préstamo sin apenas ningún tipo de garantía.
Demasiado fácil.
Creo que es demasiado fácil para lo que la economía puede soportar en este momento.
Vivienda. El Banco de España dice no es partidario de limitar el precio de los alquileres, pero reconoce que el encarecimiento de los precios complica el acceso a la vivienda de los jóvenes. ¿Qué hacemos?
Pues lo que se hace en otros países de Europa, y es permitir que los alquileres fluctúen libremente en función de la oferta y la demanda, y poner pisos, de alguna forma también con apoyo oficial, en la calle para que pueda acomodarse ese precio, pero por oferta y demanda simplemente.
O sea, libertad de mercado para los alquileres, pero apoyo social a determinada política de vivienda.
Sí, pero aquí hay dos temas. Hay dos mercados inmobiliarios ahora mismo en España. Madrid, Barcelona, Valencia, Donosti, Marbella, etcétera. Y hay otro, Soria, Ávila, Zamora. Entonces, claro, ese encarecimiento que está viéndose en las ciudades. Yo no soy partidario jamás de ponerle tope, y es muy fácil, porque si yo tengo una casa en alquiler y me ponen tope, no la arreglo. puede haber un deterioro de la vivienda. Lo que sí soy partidario son como en otros países, y es que el ayuntamiento tiene un número importante de viviendas que no las vende, las alquila. Entonces, ¿qué hace? De válvula a presión. Es la válvula de la olla nuestra, para que no suba en el momento que abre casas y empieza a alquilar.
Pero no está regulando el mercado.
No. A ver, hay la regulación del mercado es por oferta y demanda. Ya. No porque alguien le ponga un tope y diga, no, usted eso tiene es que pagar. Eso es intervenir el mercado.
Vale.
Otra cosa es regular.
De vivienda, de empleo, de pensiones, los que no sabemos de economía lo entendemos todos perfectamente. Pero cuando el Banco de España urge a corregir el déficit y la deuda, ¿eso cómo nos afecta a los ciudadanos, el déficit y la deuda, Ramón?
Pues nos afecta a todos porque tenemos todos una cuota que pagar de ese déficit en el momento en que esto no se solucione poco a poco.
Sí, pero eso lo paga el gobierno.
Claro, como siempre, el dinero no es de nadie, pero es de todos, con lo cual, pues genial. Pero tenemos un problema adelante que tenemos que actuar con él. Es que es lo mismo de siempre. El Banco de España puede dar avisos, pero si el político no responde, pues...
Mira, Ángel, te voy a responder por qué nos conocimos tú y yo. Y vas a ver la importancia del déficit. ¿Te acuerdas de nuestra prima de riesgo, que fue cuando tú y yo empezamos?
Estabas con Ramón.
Estaba con Ramón, ¿te acuerdas, no?
Claro,
bueno, pues por ahí viene el déficit. ¿Qué ocurre? El Estado está gastando más. Ahora los tipos son muy bajos. El día que suban, eso lo pagamos los españoles. Entonces, esa partida se puede comer todo. Y cuando digo se puede comer todo, es que todavía está caliente la prima de riesgo. No sé, esto yo creo que no se nos va a olvidar nunca.
Tercer y último bloque en este tema del día, los riesgos externos que apuntaba antes el profesor Bernal. Aquí la advertencia del Banco Central Europeo también es interesante. Belén Miguel.
Desde Frankfurt, el economista jefe del Banco Central Europeo ha acusado hoy a las corrientes antiglobalización de estar dañando la inversión en todo el mundo y ha criticado especialmente a Donald Trump por su política proteccionista. Su guerra comercial contra China y la respuesta del gigante asiático podrían traducirse, según algunos estudios, en una reducción de medio punto del PIB de Pekín y dos décimas menos en el caso de la economía estadounidense. Los más pesimistas dicen que esta batalla entre ambas potencias irá más y que acabará teniendo un impacto relevante en la economía mundial. El segundo gran riesgo que acecha a la economía europea y a la española es un Brexit a las bravas, una posibilidad que tras la dimisión de May cobra cada vez más fuerza. Y es que nada bueno augura que uno de los mejor posicionados para sucederla sea Boris Johnson, el exalcalde de Londres y eurofobo convencido que va a tratar, si llega al poder, de impulsar un Brexit duro. Y esto, desde luego, va a tener graves consecuencias y no solo económicas para toda la Unión Europea.
Recojo el testigo de Belén Miguel. Profesores Ramón, Miguel Ángel, el Brexit. El corazón, y claro, teniendo Gibraltar ahí al lado, lo que nos pide el cuerpo es, venga, fuera, adiós, a liarla por ahí, que ya sois demasiado plastas, British. ¿Cuánto afecta el Brexit a Europa y a nosotros?
A ver, nosotros pensamos siempre, o la gente, o los economistas, hablamos de grandes empresas. Estoy seguro que en este momento hay un camionero llevando fruta a Dover. Si hay un Brexit, ese camión no sale. Ese camión tiene que ir a otra parte. Es más, Inglaterra es nuestro mercado número uno. Por ejemplo, en Murcia está habiendo fuertes ventas de casas de los ingleses. Afortunadamente están viniendo de otros países y las están comprando. El inglés se acaba de encontrar que con la caída de la libra, la casa que tiene aquí en España le permite ya vivir en su país. Entonces, vas a un supermercado en Londres y la fruta pone Made in Spain. Todo el mundo pensamos a lo mejor en bancos, en compañías telefónicas.
Gracias al mercado único.
España es una potencia enorme en el tema hortofrutícola y en el tema de la comida. Y eso da muchísimo trabajo. Entonces, si hay un Brexit duro, una imposición de fronteras, se corta las mercancías. Otra cosa es el servicio. El servicio es, ¿voy a mandar yo a mi hija a Londres a estudiar? Pues tendré que hacer 25 visados más, pero irá. Pero claro, el corte aduanero de los productos es tremendo.
Ramón.
Tienes otro problema ahí también, y es que el Brexit sin vaselina directamente lo que va a provocar va a ser que Inglaterra pueda tener la libertad de poder montar una estructura fiscal como le plazca, que pueda ser más competitiva que la que tenemos montada en Europa. Y entonces tenemos también un
a nivel global.
Claro. Y tenemos ahí un desbalance que hace que muchas cosas puedan seguir montándose en Inglaterra porque es mucho más fiscalmente interesante que aquí. Y a la larga nos puede perjudicar.
Y a ellos, lo digo porque son ellos los que han votado Brexit.
Es que ellos tienen un problema enorme dentro de sí mismos, porque desde la perspectiva política, una persona en el Partido Conservador que es más de a favor de la Unión Europea y tiene que defender la salida.
Bueno, la propia Theresa May.
Hombre, claro, y un Corbyn que es todo lo contrario y que tiene que hacer el papel contrario. Y luego encima unas elecciones donde sale el partido del Brexit con 30+% de los votos, pues es increíble. Pero se lo plantean, es que, bueno, como decía Obelix, es que estos ingleses están locos estos romanos, porque es que
Obelix lo decía por otro.
Sí, pero vamos, para los efectos, sí,
sí. Tienen un problema, y ya no es económico, es territorial, que es Irlanda del Norte. Ese es gravísimo, pero Escocia es otro problema que...
Es que a Escocia les engañaron como enanos.
Sí, sí, sí.
El famoso referéndum era porque seguimos en Europa.
Sí.
Se quedan y al año siguiente se van.
Pero claro, el tema de Irlanda, fíjate que ya ha habido atentados terroristas.
Sí, sí.
Date cuenta de lo que estamos, desgraciadamente, de lo que estamos hablando.
La locura vuelve. Hablando el otro día con Jaime García Legaz, me comentó que él está convencido de que va a haber acuerdo entre Estados Unidos y China. ¿Esa guerra comercial es tan catastrófica como una guerra atómica?
Es que no es una guerra comercial. Es una guerra tecnológica.
¿El 5G?
El 5G, China va como año y medio por delante. El 5G es el internet
de
las cosas. Exacto. Entonces, Huawei ahora está dando toda la infraestructura, todos los equipos de 5G. Eso no lo quiere Estados Unidos porque perdería el monopolio que tienen con Google, que tienen con Amazon, que tienen con Facebook. Pero ahí tiene una baza muy importante China en la mano. Controla las tierras raras. China, el territorio chino, tiene una gran cantidad de esas que llamamos tierras raras, que lo llevamos en el móvil. Sí. Pero es que los controla todos los de África. La introducción de China, tú que viajas muchísimo, yo lo sé, habrás visto un montón en los aeropuertos. Bueno, pues son de empresas chinas que controlan precisamente la minería de todos estos minerales, que son los minerales del futuro. Ya no es el hierro, es litios y cosas de estas.
Ramón.
Pues lo mismo, pero además de las tierras raras, es que China es el principal importador de un montón de minerales, materias primas, de Australia, de Nueva Zelanda, y que también está, digamos que monopolizando esa industria, de alguna forma. Cuando llegue el momento en que Estados Unidos se encuentre con que tiene que lidiar con una situación económica mucho más importante que ellos, porque parece que China va a poder ser la primera potencia mundial dentro de unos años, pues entonces sí que tiene una incapacidad de controlar lo que hasta ahora ha hecho.
Y la última, en esa guerra comercial o tecnológica, ¿quién tiene razón? ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos?
Desde mi punto de vista, aquí no hay ni buenos ni malos. Y unos hablan inglés y otros hablan chino, y unos tienen los ojos de un lado y otros de otro. Pero en el fondo es una guerra, como dice Miguel Ángel, que es fundamentalmente tecnológica.
Con nosotros en medio.
Con nosotros en medio. Como
claro, por eso viene el veto al coche europeo. Porque si mañana Huawei dice...
Cuando hablamos del coche europeo, hablamos de Almusafes, de Zaragoza,
exacto,
de
claro,
Landaven,
claro.
De Vigo...
Sí, exacto, esto está todo está relacionado. ¿Por qué? Porque mañana Estados Unidos, y tú lo conoces muy bien porque has dado 20.000 noticias de estas, oiga, si usted opera con una empresa de Irán, no puede hacer negocio con nosotros. Si usted opera con Huawei, no hace negocios con nosotros. Claro, ese veto y esa suspensión de 3 meses, qué casualidad que coinciden los 3 meses de Huawei con los del automóvil.
Claro, están jugando lo mismo. En fin, lo dicho, cada uno de esos capítulos merece un tema del día. Profesor Miguel Ángel Bernal, Ramón Morel, profesor de trading financiero, gracias a los dos.
Gracias.
Uno aprende mucho, ¿eh?
Sí, esto es muy divertido.
A lo mejor sois hasta buenos profesores. Y fíjate, nunca pensé que iba a decir esto. Gracias a los dos, ¿eh?
Chao. Un placer.
Mensajito de Línea Directa, Belén Montes.
Desde hace tiempo estamos notando un seísmo muy particular, Ángel, un movimiento que está cambiando el mundo de los seguros de coche. Y claro, si se trata de eso, no cabe duda de quién lo ha provocado, y es Línea Directa. Y es que esta vez los de Línea Directa se han vuelto a superar por primera vez en seis. Por primera vez ofrecen 6 meses gratis en tu seguro de coche. Ya sabes, si quieres disfrutar del mayor seísmo que ha ocurrido en los seguros de coche, llama 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Expósito. La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en 13. A ver, venga, Paco, Fátima, decidme algo sobre esto.
A ver, las explicaciones balbuceantes.
¿Cómo voy a decir a la gente cómo discutía contigo si no explico por qué?
Ángel Espósito, buenas noches.
¿Qué tal? Hay dos claves que nos están barajando.
Pero hay otros temas de actualidad que también vamos a abordar en esta edición del Cascabel.
El Cascabel, de lunes a jueves en 13.
Estamos con Rudy Fernández. Rudy, después de una lesión, ¿tienes algún secreto para recuperarte más rápidamente?
Bueno, es importante cuidar huesos y articulaciones siempre, no solo después de las lesiones. Yo me cuido y tomo Flexium Articulaciones. Flexium es un producto que ayuda a mantener fuertes articulaciones y músculos. Por tanto, me ayuda a recuperar mucho más rápido.
Recuerden, Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
La comunidad de la esclerosis múltiple tiene una cita el jueves 30 de mayo con el Día Mundial de esta enfermedad. Y Carlos Herrera y Herrera en COPE estarán en la sede de Roche Pharma España para descubrir los nuevos avances en esta patología. Recuerda, el jueves 30 de mayo, Herrera en COPE con Roche Pharma España, compañía líder en innovación.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿En qué se parecen un carnicero y una decoradora?
¿En que lo ven todo crudo?
¡Casi! Pero la respuesta es la gama Business Citroën, porque entendemos tu negocio de la A a la Z. Descúbrela en los Business Days con condiciones extraordinarias y unidades limitadas, solo hasta el 9 de junio. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Rastreator. Seamos sinceros. ¿Alguna aseguradora, banco, operadora te ha ofrecido alguna vez el peor precio? ¿A que no? Todos te ofrecen el mejor precio. Menos mal que entre todos los mejores precios, yo encuentro el mejor, mejor precio. No es fácil, pero es que yo soy rastreator.com.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Todos los días hasta ahora aparece por aquí Julio César Espeletito.
¿Vas a enchufar?
Gracias, Belén. Aparece por aquí... ¿Me va a enchufar el cargador? ¿Qué? ¿Qué te ríes? Está enchufando esto. Aparece por aquí Julio César Herrero, ya le has oído, es inconfundible, con su...
¡Zas en toda la boca!
¿A quién, Julius?
Al expresidente del gobierno de Cataluña, el fogado Carles Puigdemont. Bueno, con lo bien que le estaba saliendo todo después de haber hecho la Pascua a los suyos.
De perla.
Sí, sí, enviándolos ahí a prisión permanente. Con lo bien que le ha salido conseguir ser eurodiputado sin acta, que tiene mucho mérito, solamente le faltaba llegar al más alto tribunal europeo, el de Estrasburgo, el de los derechos humanos, para cubrirse de gloria. Y era una cuestión de tiempo. Bueno, pues al final todo llega. Cuando uno se anima a internacionalizar una causa, puede acabar internacionalizando el ridículo. Pues Carles Puigdemont también lo ha conseguido. Recordarán que él y otra intelectual, Carme Forcadell, junto con Rull, Turull y, en fin, toda la tropa, recurrieron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la decisión del Constitucional Español de anular el pleno de octubre del 17. ¿Se acuerdan? Aquel en el que se iba a declarar la independencia de Cataluña. Bueno, decían ellos que es que se había violado su derecho a la libertad de expresión y de reunión, pues porque no pudieron expresar lo que ellos decían, la voluntad de los electores que participaron en el referéndum. Bueno, pero ya saben que el Tribunal Constitucional es el de un Estado represor de derechos fundamentales y todo eso también. Bueno, pues el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado sentencia hoy mismo. Una fiesta. Y ha respondido a los Gandhi y Mandela del 21, del siglo XXI, esto que les leo. Escuchen, porque va contra toda la línea de flotación del argumentario independentista, desde el principio hasta el final. Dice, la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional era, comillas, necesaria en una sociedad democrática para mantener la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades ajenas. Vamos a ver, Carles, que te lo resumo. Las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Eso, derechos humanos, ¿eh? Y dice que España es una sociedad democrática. ¡Qué fuerte, Carles! Y que la decisión del Constitucional es adecuada para proteger, cuidadín con esto, derechos y libertades ajenas. Sea, que considera que erais vosotros los que pretendíais violar derechos y libertades de otros. ¡Súper fuerte, Puch! ¡Súper fuerte! Ah, dos cositas. La decisión del tribunal fue por unanimidad, que ya ves. Y la otra, ¿qué tribunal te queda ahora, rey? Así que, por haber intentado violar los derechos y libertades de los partidos no independentistas, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se lleva un...
¡Zas en toda la boca! Yeah.
Gracias, Julius.
Justito,
¿eh? Ay. Todos los martes, minutos antes de las 10, de las 9 en Canarias, hablamos de educación, con todas las letras bien grandes, en la linterna. Queda poco más de una semana para que arranque la selectividad, bueno, así se llamaba en mi época. Son los días más importantes del año, o de muchos años, para los alumnos de segundo de bachillerato, en mi época era el COU, para entrar en la universidad, claro. Son una prueba importante para medir conocimientos, se la juegan en muy pocos exámenes después de haber trabajado años, porque es una media de años, ¿eh? Nacho se prepara en Málaga.
Que no suelo fiarme mucho de lo que me dicen los demás, porque es que cada persona que la ha hecho es un mundo y al final, mientras que uno me decían, por ejemplo, que el bachillerato era la muerte, otros me decían que es que lo daban regalado y al final no ha sido ni una cosa ni la otra, es un extremo. Así que imagino que pasará con selectividad más o menos igual. Yo sacando buenas notas durante el curso y estoy seguro de que si me organizo y repaso bien estas dos semanas, lo podré sacar adelante.
Historia, matemáticas, lengua, inglés, más de 4 exámenes en 2 o 3 días. Claro, la preparación comprende muchas horas de estudio y no se imagino que de calma. Maider está en Bilbao.
Desde que me dieron las notas, a partir de ahí empecé con los temas de historia sobre todo y ahora pues estoy con los comentarios, o sea, para esta semana, o sea, tengo claro que voy a terminar todo el temario de historia. Ayer empecé un poco con mate y así y luego ya pues las demás asignaturas. Porque es que la verdad que los idiomas y eso es lo que mejor llevo, porque es lo que se me da bien y yo creo que lo llevo bien.
Si la carrera que estás pensando es muy solicitada o la facultad en cuestión, tendrás que presentarte a la fase voluntaria específica. Son exámenes diferentes dependiendo del tipo de bachillerato.
Si yo tuviera que quedarme con una asignatura así como la más difícil, dudaría entre química y biología. Las dos son específicas y las dos abarcan un temario tan amplio que te puedes sorprender por muchos lados. Pero vaya, que en general no estoy nervioso por la selectividad en sí.
Como cada martes, lo dicho, hablamos de educación con Carmen Guaita, nuestra profe de cabecera. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches.
Buenas noches.
Antes se llamaba PAU, ahora se llama EBAU. En mi época, selectividad. ¿En la tuya?
También selectividad.
¿Y sí, tú hiciste COU?
Yo sí.
COU también.
Sí, sí, fui el primer COU.
¿Mi hermano hizo PREU? ¿Se llamaba el PREU antes?
Sí, 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 justo la promoción anterior a la mía hizo el PREU.
Pues mira.
¿Recuerda, Ángel, que era un curso de orientación universitaria?
Sí, por edad el equivalente al segundo bachillerato.
Pero iba después del bachillerato.
Sí.
Había un bachillerato largo antes de ese año de preparación.
¿Pero tú hiciste quinto y sexto bachillerato?
Sí.
Yo hice...
No, yo hice primero, segundo, tercero, cuarto, yo hice un bachillerato larguísimo.
Pero bachillerato como tal.
Sí, sí, bachillerato.
Yo hice el BUP, que eran tres.
El tres, el BUP, el sistema siguiente.
Fíjate qué nombre. Bachillerato Unificado Polivalente.
Joder. Sí.
Mira que se lo ocurre, ¿no? Oye, es justo que... Yo estoy pensando en mi sobrina, en Paula, que se examina también ahora. Es justo que se la jueguen en un examen así, que nos la hubiéramos jugado nosotros en un examen así.
Yo no sé si la pregunta es... Si es justo, Ángel, lo que sí parece es casi inevitable. Si nos fijamos
en... ¿Cómo se hace si no, no?
Claro, es que ¿cómo se hace? Hay países que tienen auténticas cribas durísimas para la entrada en la universidad. Por ejemplo, Alemania con el Abitur, que es una prueba de una complejidad enorme. Claro, que, por ejemplo, les exige... antes de entrar en la universidad, el grado avanzado, el grado C1, de 2 idiomas, el inglés y otro idioma, aparte del alemán. Y ahora, es cierto que ellos tienen unos, en Alemania, unas potentísimas alternativas a la universidad.
FP.
Y en, la, claro, una FP, claro, una FP potentísima. Entonces se permiten el lujo de que la criba de la universidad sea exquisita, sea durísima. Ocurre también en Estados Unidos, que hay un examen, se llama el SAT, pero luego las universidades de más prestigio tienen sus propios exámenes de prueba. Sin embargo, por ejemplo, Gran Bretaña es muy curiosa, Ángel, porque tienen las propias carreras, tienen sus requisitos de acceso y incluyen no solamente las notas en lo que equivaldría al bachillerato, sino, por ejemplo, que el aspirante tenga alguna experiencia profesional relacionada con algo que tenga que ver con la carrera que quiere estudiar. Por ejemplo, si es una carrera sanitaria, pues que haya tenido él ya algún interés específico hacia esa carrera.
Eso suma.
Y eso suma en Gran Bretaña, sí. Francia, por ejemplo, que tiene un bachillerato muy exigente, hasta ahora entraba directamente con el bachillerato y han puesto la selectividad. Es decir, que parece como que no se nos ocurre una idea mejor. Otra cosa es que esté planteada, porque, Ángel, nuestra selectividad condiciona muchísimo este cortísimo bachillerato que hay en España.
A ver, ¿dónde se tiene?
Sí, que al final del bachillerato haya una prueba de acceso a la universidad y que el bachillerato solo tenga 2 años... que el más corto de Europa, condiciona muchísimo ese segundo curso de bachillerato. Y ya no es el bachillerato entero, esos 2 cursos ya no son la preparación para la universidad, sino que son la preparación para la EBAU, que no es lo mismo.
Es verdad, te preparan para aprobar.
Eso
no para enseñarte.
Eso es, no para defenderte en la universidad. Y luego los profesores universitarios a veces se echan las manos a la cabeza con las pruebas
de lo que les llega.
De lo que llega, claro.
¿Cómo se prepara en ese bachillerato a un estudiante para esa EBAU en este caso?
Se prepara full time, se dedica todo el año a la preparación específica de las pruebas, Claro, esto condiciona muchísimo la vida del estudiante y condiciona también el temario de los cursos, condiciona la programación de los profesores de bachillerato, acorta mucho los temas específicos de bachillerato. No la tenemos bien planteada, Ángel. Una cosa es que sea inevitable hacer una prueba de acceso a la universidad, una criba, y otra cosa es que la tengamos aquí bien planteada. Hay que darle una vuelta. Sobre todo a la longitud y a la profundidad de nuestro bachillerato.
Ay, curioso. No es tanto a la prueba o al acceso, sino a lo que viene antes.
Eso es.
Interesante. ¿Cuántas horas un chaval de 17, 18 años puede dedicarle a esto ahora, estas semanas, todas?
Mira, tenías en uno de los audios a un chico que decía, he sacado buenas notas, yo voy bien preparado, creo que voy a poder repasar. Desde luego, quien quiera hacer en una semana un bachillerato ahora o quiera preparar una prueba tan compleja, ya no podrá. Esto, como todas las grandes pruebas, precisa de un trabajo, de una fuerza de voluntad previa, de una organización previa de los estudiantes. Al final, casi ninguna cosa se puede conseguir estudiando la víspera.
Los famosos, no sé cómo se llaman ahora, ¿números clausus también?
Las notas de corte, ¿no es
sí,
así?
Sí. En mi época eran números clausus.
Sí, sí, sí.
Era mucho más, el latinajo era mucho más importante.
Sí, daba mucho.
Eso es mucha angustia.
Un aspecto trascendente.
Yo tuve la enorme suerte, imagino que fue suerte o aquel año, yo entré en periodismo complutense en septiembre, porque me quedó para septiembre una asignatura del COU.
Sí, sí, fíjate. Y hay carreras, estudios muy vocacionales que tienen un componente muy alto de vocación, como puede ser el periodismo, Ángel, de ética profesional, es decir, precisan un determinado perfil de profesional. Que esto evidentemente no lo evalúa una prueba de conocimientos generales. A mí me gusta este sistema británico de que la propia carrera marque los requisitos de acceso. Tenemos que pensar cuántas personas con vocación, por ejemplo, hacia la medicina, que hubieran sido grandes médicos, se quedan a una décima de poder entrar.
Es una salvajada.
Sí, aunque luego realmente es cierto que la vida escribe con renglones torcidos y es posible que tu destino esté en otra parte. Yo quisiera a la gente joven que está ahora mismo viviendo el que es uno de los años más difíciles de la vida. Ángel, mira cómo tú te acuerdas de tu selectividad. Yo también me acuerdo.
Absolutamente, pero es que lo estoy viendo.
Nos acordamos todos, es que lo estamos viendo. Uh-huh. Es posiblemente la primera gran prueba, la primera gran despedida de la infancia. De la infancia no es cierto, pero vamos.
La primera gran responsabilidad.
La primera gran responsabilidad.
Y tú solo.
Cuando el futuro te cae como una losa en la vida, cuando te golpea el futuro y te seguirá golpeando ya luego el resto de la vida. Es como un rito de paso. Y esto a veces cuesta depresiones, a veces cuesta problemas. Hay que decir a la gente joven que...
Te iba a preguntar. Consejos, sí, para esos consejos. Nuevos adultos.
Me he adelantado, perdona, Ángel. Pues eso, que tal vez la vida te está esperando, tu destino o tu vocación incluso te está esperando detrás de una curva, detrás de un golpe, detrás de aquel examen para el que no, aquella carrera para la que no conseguiste la décima adecuada. Así que tomémosla en su justa medida, que la vida es larga, chicos.
Consejos.
Pues fíjate, yo aconsejaría cuidar la salud, cuidar el sueño, no agotarse la víspera del examen, desde luego no medicarse y llevarlo con la mayor calma posible, incluidas las familias.
Te iba a preguntar.
No se está jugando la vida,
padres, claro.
No se está jugando la vida a nuestro hijo. La vida es larga y tiene muchas vueltas y revueltas.
Tú... Tenías clarísimo y por vocación que ibas... ¿Entonces qué era? ¿Magisterio? ¿La escuela normal se llamaba entonces?
Era la escuela de magisterio. Ya no se llamaba normal. La escuela de magisterio. Pero no era una licenciatura cuando yo lo estudié. Era una diplomatura.
¿Y dónde lo hiciste?
Lo hice aquí en Madrid, en la escuela Scuni. Aún mantengo relación con mis profesores.
¿Y esa escuela es la que estaba ahí en...?
Al lado del seminario, en la calle Herter. Ah, la escuela...
Claro. Luego la escuela normal se fue a otro sitio.
Eso es.
Que se fue a Isla Filipina.
Y luego se fueron a las propias facultades de educación. Yo era... mi vocación estaba difusa. Yo sabía que si estudiaba Derecho... Había tenido una nota en selectividad muy alta, no está bien que lo diga, pero no hacía falta una nota alta en selectividad para estudiar magisterio y no la ha hecho falta y sigue sin hacerla falta en una carrera tan vocacional y con tantos requisitos. Y sabía que si estudiaba Derecho iba a ser del Tribunal de Menores y si estudiaba Medicina iba a ser pediatra, así que me decidí por la versión original.
Y ahí sigues.
Y ahí sigo, enamorada.
Dando a tus niños. Bueno, si buscamos un titular... La selectividad o esa EBAU es inexorable, lo que hay que cambiar es el bachillerato.
Así sería un buen titular, Ángel.
Carmen Guaita, Educación en la Linterna, como todos los martes. Gracias.
Gracias a ti.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.